18 horas 27 minutos en toda la República Argentina. 16 grados la temperatura en la ciudad. Y seguimos repasando y analizando el escenario post-electoral y el impacto y lo que vaya a suceder dentro del área económica, porque en definitiva es lo que va a tener incidencia sobre nuestros bolsillos, sobre nuestro poder adquisitivo, sobre nuestra vida cotidiana. Y para eso estamos en línea con un asesor del presidente Javier Milei. Estamos en comunicación con Ramiro Castiñeira, economista. ¿Qué tal, Ramiro? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Bueno, lo primero que quiero preguntar, Ramiro, es ¿a qué atribuyen en el oficialismo este... primero, esta sensación de júbilo, de euforia en los mercados financieros que hubo? Bueno, es bastante lógico que tenga que ver con el resultado electoral. Pero luego, ayer, ese repunte, ese respingo que tuvo el dólar, inquietud, alza en el riesgo país, hoy pareció decrecer nuevamente, pero como que vuelve a mandar un escenario de volatilidad donde uno debería esperar, zanjado el, entre comillas, riesgo cuca, un escenario mucho más calmo en los mercados.
A ver, primer punto, la lectura macroeconómica no se hace hora a hora, minuto a minuto, día a día, en el sentido de que cómo se mueven los mercados por día, ese análisis macroeconómico no va a servir. Lo que sí sirve es el análisis mirando la tendencia o los números las variaciones importantes. Argentina es uno de los pocos países que todavía discute el rumbo de país. Es decir, cada dos años nos preguntamos si conviene virar o poner la prueba hacia el capitalismo o virar y poner la prueba hacia el socialismo. Eso ya después de la caída del muro de Berlín, casi todos los países de Occidente ya no se hacen esa pregunta, pero bueno, Argentina todavía se la hace, dado que usualmente tuvimos décadas, ¿no?, con peronistas y radicales siempre con esta idea cuasi socialista por cómo manejar la macroeconomía. Entonces, todo ese set de ideas políticas que finalmente siempre terminaban en inflación, estancamiento y aumento de deuda, bueno, la sociedad en su conjunto dijo, bueno, muchachos, traigan un nuevo partido político y traigan nuevas ideas, porque esto evidentemente no le encuentra agujero al mate. Eso es lo que está pasando de fondo en Argentina, lo cual no es menor para entender lo que está sucediendo. Es decir, Argentina está cambiando las ideas y al cambiar las ideas también está cambiando los partidos políticos que usualmente manejaron los destinos del país. En ese escenario, vos fijate que Argentina ahora está con un rumbo mucho más claro, es decir, se quiere sumar a lo que es las ideas del capitalismo, de Occidente, lo que hace el resto de los países democráticos, y abandonar todo el esquema cuasi socialista que radicales y peronistas, cada uno a su turno, cada uno a su modo, nos llevaban siempre a la misma inflación, de estancamiento económico, mucha deuda pública. Bueno, está en ese proceso Argentina, en el desarme de un modelo económico y yendo hacia otro modelo.
Ahora, Castiñeira, me llama la atención, me tomé nota de esto, que tiene que ver con la prédica del gobierno, y está muy claro que en ese sentido el oficialismo señala sistemáticamente esto y se presenta como contraejemplo de lo que expresa el peronismo en particular, pero también otros partidos políticos que han estado en el gobierno en la Argentina. Pero tomé nota de estos tres factores: inflación, estancamiento y aumento de la deuda. Y si mis cálculos no fallan, hace 5 meses que la inflación está en crecimiento en la Argentina, cada mes crece más respecto del mes anterior. Estancamiento, también ya está confirmado que la Argentina entró en un proceso de recesión con 2 trimestres consecutivos de caída de la economía. Y aumento de la deuda, creo que no cabe duda que también. Es decir, se ha aumentado exponencialmente la deuda y ahora tenemos frente a nosotros la posibilidad concreta de que el swap se convierta además en nueva deuda. Quiero decir, hace 6 meses volvimos a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional y ahora le sumamos el swap como una deuda potencial si es que, como dice el propio presidente Javier Milei, no se logra acceder a los mercados para saldar los próximos vencimientos. Es decir, que esos tres factores que usted recién asociaba directamente al socialismo y a lo retardatario están más presentes que nunca en esta gestión, 2 años después de la asunción de Milei.
De verdad me vas a decir que pasamos del 200% de inflación y ahora estamos corriendo, si querés, anualizando los últimos datos al 24% de inflación, y para vos no hay ningún cambio ahí.
No, lo que yo sí puedo ver, más allá del 200%, que es, primero, no termino de creer si cuando Javier Milei habla de una inflación que viaja al 17.000%, al 200%, es decir, me cuesta ver bien...
No, olvídate de ese dato. Sí. Alberto Fernández se fue con 211% de inflación, uh-huh. pero redondeo para abajo nada más.
Sí. No,
200% contra 24 en un año y medio, evidentemente el ritmo inflacionario está cambiando, salvo que creas que se puede hacer magia.
No digo magia. Sí, lo que me parece es que a los escenarios inflacionarios que nos malacostumbraron los gobiernos anteriores y que claramente fueron el motivo central de que el electorado se volcara por otra alternativa, le sucedían habitualmente esquemas de recomposición del poder adquisitivo que mostraban un desempeño concreto en cuanto a mejor rendimiento de los salarios contra la inflación, o por lo menos algún tipo de cobertura. Acá lo que hemos visto es una inflación decreciente respecto a aquel proceso, pero que no ha sido acompañada por una mejora en el poder adquisitivo, y lo que estamos viendo es salarios que están peor que en la comparativa de otras gestiones.
Pero, porque hay que usar los datos del INDEC. El uh-huh. INDEC dice que la pobreza bajó a los niveles de hace 7 años atrás. Uh-huh. No del 2023, no del 2022, no del 2021, no del 2020, no del 2019. Estamos en niveles de pobreza del 2018. Sí, bajó la pobreza a en torno al 30% del número que se te ocurra para arriba que estuvo los últimos 7 años.
Sí.
El INDEC mide la pobreza según cuánta plata tiene la gente para poder comprar. Uh-huh. Evidentemente, no lo digo yo, no lo decís vos, lo dice el INDEC. Dice el INDEC que la gente tiene más plata para poder comprar más cosas y por eso la pobreza baja. Uh-huh. Entonces, evidentemente, ya te digo, yo no hago los números, los publica el INDEC.
Sí.
Incluso hay números privados que sí se animan a hacer los números, por ejemplo, la Universidad de Itela, que dice exactamente lo mismo. El nivel de pobreza bajó porque la gente tiene más plata. Uh-huh. Y no debería llamar la atención que si pasás de 300% de inflación a 24% de inflación, que la gente tenga mayor capacidad de compra, luego que sacaste de encima lo que llaman los economistas el impuesto inflacionario.
¿Y por qué cae el consumo?
¿Qué hace la inflación? La inflación te come, ¿qué hace un impuesto? El impuesto te come la plata y no te deja comprar. Uh-huh. ¿Qué hace la inflación? Lo mismo, por eso se le llama impuesto inflacionario.
Sí. ¿Y por qué cae el consumo?
Es que no cae el consumo. A lo sumo te puedo aceptar de que se estancó cuando entramos en la discusión electoral de hacia qué rumbo va a tomar la Argentina, ahí se estancó. Pero Argentina tuvo un rebote durante todo el 2024, si querés, de la mitad del 2024 hasta los primeros meses del 2025 tuvo un rebote importante. De hecho, el promedio, finalmente por ese rebote económico, este año cualquier proyección va a cerrar con un aumento del PBI de 3 puntos o 4 puntos. Cualquiera. Tomá la del más optimista, la del más pesimista. Es decir, no te estoy negando de que desde que febrero, más o menos en febrero, más o menos no, el INDEC dice que el nivel de actividad tocó un pico en febrero y desde ahí se empezó a estancar. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente, como Argentina entraba en periodo electoral, donde justamente discutimos el rumbo de país, no discutimos. Imagínate cuando uno se sube un auto, ¿no? Y distintos actores sociales cubren las 4 butacas. En los países desarrollados, imagínate que van a discutir, una vez definido el rumbo, la discusión política no se va a votar, porque van a discutir, bueno, ¿y quién maneja? ¿Y a cuánto ponemos el aire acondicionado? ¿Y dónde vamos a cargar nafta? ¿Y dónde paramos para ir al baño? ¿Y a qué hora salimos? ¿Y más o menos a qué hora vamos a llegar? La discusión política, aun cuando definiste el rumbo, no se agota. Ahora, Argentina, vamos a hacer con la misma analogía, se suben los actores sociales, ¿no? Peronismo, radicales, liberales, se suben al auto y lo primero que discuten es el rumbo. Entonces, como Argentina tiene una discusión política de primer orden, directamente en el primer minuto y ni siquiera se ponen de acuerdo, es decir, uno dice, no, pues tengamos de aliado geopolítico a Cuba, Venezuela, Irán, y el otro te dice, no, vamos a los países democráticos liberales. Bueno, como la discusión es de primer orden, hace que no podamos avanzar como sociedad.
Bueno, eso me recuerda, Castinera, eso me recuerda los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, exigiendo prácticamente un diseño de oposición distinta. A mí, honestamente le digo, me suena no tan democrático querer decir que la oposición que tiene la Argentina no sirve y que tienen que barajar y dar de nuevo y tienen que optar por otro tipo de oposición, que tiene que ser suprimida esta oposición que ha sido derrotada además categóricamente en la última elección, pero no parece ser suficiente eso para el equipo económico. Directamente no debería existir esa oposición para Luis Caputo.
No voy a hablar por él, no me corresponde, y lo único que te digo es que evidentemente...
Claro, pero esta idea de los que se sientan en el auto y deciden el rumbo, etcétera, etcétera, son los mismos de siempre. Bueno, cada país se da las fuerzas políticas que tiene, algunas son más progresistas, otras más retardatarias, otras más conservadoras, otras más liberales. Lo que digo es una sociedad que tiene esas expresiones políticas y pareciera que, bueno, el deseo de suprimirlas es como si dijéramos, bueno, que no existan más los neoliberales o los anarcocapitalistas o los libertarios porque dejan afuera a discapacitados, a jubilados. No, bueno, la sociedad argentina es la que debe decidir en definitiva ese rumbo y convivir con quienes no han resuelto ese rumbo, pero están adentro del mismo barco, ¿no? Si no, dejamos afuera una parte de la sociedad.
Argentina, por suerte, dijo nunca más hace más de 40 años y está en el marco de la democracia. Y justamente en el marco de la democracia se discuten ideas. Así que lo único que se está diciendo es, che, saquen nota, el peronismo tiene que sacar nota, en el sentido de que cuando ganan los mercados colapsan y cuando pierden los mercados festejan. Evidentemente no cuaja capitalismo con peronismo. ¿Por qué? No sé.
O si ahora, querés, ¿y por qué?
En lo personal,
había algo que
porque evidentemente coquetearon tanto con las ideas socialistas que ahora cualquier marco económico que apunte hacia el capitalismo genera una tensión de manera desproporcionada. Es una realidad. En el 2002 el peronismo expropió depósitos. En el 2009 el peronismo expropió empresas. En el 2011 el peronismo expropió los ahorros de las AFJP. Muchos a veces con aliados con los radicales, ¿no? Porque terminaban levantando la mano para hacer todas esas expropiaciones. Pero no deja de ser de que el peronismo estuvo expropiando depósitos, ahorros y empresas, y eso tiene el corte socialista. Entonces, después no podés aprenderte que después de estar expropiando por más de 20 puntos del PBI, los mercados se te asusten.
Estamos hablando con Ramiro Castiñeira, es economista, asesor del presidente, y hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, que cuando tenemos este tipo de conversaciones, que creo que son muy interesantes, siempre se habla del veredicto de los mercados. Y la verdad, a mí particularmente, y yo creo que a muchas personas, lo que digan o no los mercados puede ser indiciario, puede ser un dato a tener en cuenta. Ahora, sacralizar lo que dicen los mercados, que en definitiva en la Argentina todos creo que coinciden que es un mercado muy pequeño, muy volátil y muy influenciable con montos de dinero relativamente pequeños. Está visto que Estados Unidos con monto prácticamente insignificante para lo que representa la escala de su economía, pudo movilizar y pudo direccionar esos mercados durante el último tramo de la campaña electoral. Con lo cual, me parece que sacralizar o poner en un pedestal la opinión de los mercados no necesariamente es la guía o el faro que deberíamos tener los argentinos, pero por supuesto ahí hay que respetar todas las opiniones.
A ver, punto número uno, no vos como que separás, como son si fueran dos personas o dos entidades diferentes y no lo son, que el mercado y la gente son cosas diferentes, y no. Cuando vos vas a salir de tu casa y te vas al mercado a comprar, evidentemente estás actuando en el mercado.
Claro, entonces, pero digo, este punto es interesante, Castiñeira. Si el mercado protesta cuando el electorado se pronuncia con algo que al mercado no le gusta, evidentemente ahí sí son cosas distintas. Digamos, son parte de un mismo ecosistema, pero las mayorías populares pueden votar en un sentido y el mercado quejarse de ese sentido. Entonces, ahí sí hay una discrepancia de la cual yo creo que la democracia debería tomar en cuenta, pero por alguna razón hay un sector de la economía o de la dirigencia argentina que dice el mercado tiene razón, el pueblo no.
No, a ver, nuevamente, si yo te pregunto, ¿el peronismo es capitalista o no?
Sí, claro.
Bueno, si es capitalista, ¿por qué no cuando gana el peronismo, finalmente los mercados se asustan?
Pero puede ser capitalismo industrial, puede ser el capitalismo no es solamente el capitalismo financiero, el capitalismo tiene un montón de expresiones, tiene las economías regionales, las economías familiares, las economías de escala, las economías productivas, las economías, las industrias.
Te lo voy a hacer más amplio, el capitalismo es respeto a la propiedad privada y libertad de precios. Esas dos consignas del capitalismo, el peronismo no está dispuesto a respetarla. Ya te acabo de recordar, en las últimas dos décadas expropiaron 20 puntos del PBI entre empresas, ahorros y depósitos. Sí. 20 puntos del PBI. Y libertad de precios. Decime cuándo viste un peronista que libere los precios. Si lo único que hacen es el control cambiario, control de importaciones, sí, controles de precios, y salir con un metro a medir la góndola a ver si el verdulero está vendiendo mal o a buen precio. Uh-huh. Su producción, que encima es su producto y lo, sí, puede vender al precio que él quiera porque es el verdulero y lo compró él. Sí. Y no obstante, sale un burócrata de turno midiendo con un metro a ver cuánto, a ver si de repente un burócrata le dice al verdulero cuánto tiene que vender su mercadería.
La pregunta sería, Argentina,
el peronismo, que supuestamente, sí, vos me decís, 20 millones de capitalistas, sí, de capitalismo, y no obstante, tiene dos consignas, que es el respeto a la propiedad privada, uh-huh, y libertad de precios, y el peronismo no logra cumplirlo, no desde el kirchnerismo. En los últimos 80 años nunca logró cumplir eso.
Pregunta, Castiñera, en este gobierno, ¿hay libertad de, así como entiendo que están salvaguardando la libertad de precios, ¿hay libertad de salarios?
Por supuesto. A ver, nuevamente, Argentina está desarmando un modelo económico y yendo hacia otro modelo económico.
Pero la pregunta, ¿no?, concreta es, ¿hay libertad de negociación salarial y de resultado de esa negociación salarial en Argentina?
Mira, Argentina está desarmando un modelo que tiene un montón de controles y yendo hacia un modelo que tenga libertad. Entonces,
pero en rige libertad plena en las paritarias.